Queridos hermanos, bendigo a Dios y le doy gracias por sus bondades, por sus misericordias, porque son eternas, según nos dice la palabra de Dios, y nosotros podemos confirmarlo al estar conscientes de que no han terminado, por lo tanto podemos esperar que continúen. Dios nos ha concedido congregarnos en esta mañana aquí y compartir juntos de estas experiencias, escuchamos estas alabanzas, y por la misericordia de Dios me ha concedido a mí esta oportunidad de la predicación. Y como según las Santas Escrituras es más bienaventurado dar que recibir, yo creo que en esta mañana yo soy más dichoso que ustedes, todos lo somos. Por el hecho de estar aquí, ya estamos disfrutando de bendiciones y debemos ser agradecidos. Pero si a mí me ha tocado la parte de dar en este momento, pues creo que más agradecido del Señor de los Santos.
Gloria a Dios.
Recordamos la escritura que fue leída como base para el mensaje, ¿verdad? Que es conocida, que muchas otras veces la hemos escuchado también. Pero la palabra de Dios es como un manantial inagotable que siempre da más, y podemos cada vez entender mejor y aún confirmar, recordar lo que ya habíamos aprendido. En esta escritura hay un versículo que parece un poco difícil de comprender. Después que el Señor en este sermón anuncia algunos acontecimientos para los tiempos finales, como muchos repetimos, guerras, rumores de guerras, pestes o epidemias, que claro, en todos los tiempos lo ha habido, pero el Señor nos dio a entender que en los tiempos del fin sería más frecuente, más numerosa y quizás más peligrosa. Esto es así en nuestros días. Yo creo que hay más guerras que en otras ocasiones. Los terremotos están siendo más frecuentes y más fuertes, y las epidemias, con todo el avance de la ciencia médica, sigue habiendo enfermedades y apareciendo nuevas enfermedades que la ciencia no puede controlar. Entonces esto confirma la veracidad de la palabra de Dios. Pero anunciando todas estas cosas, dijo el Señor, de cierto digo que no pasará esta generación que todas estas cosas acontezcan. ¿Y cuántas generaciones han pasado después que el Señor dijo eso? ¿Cómo podríamos nosotros armonizar, entender qué nos dijo el Señor? ¿Se equivocó el Señor? ¿Se equivocó el evangelista al registrar estas palabras? ¿No han pensado ustedes? Me gustaría que alguien me diga que si han meditado en esto anteriormente y que ha sacado en conclusión, ¿cuál sería la aplicación más aceptable para este versículo? ¿La qué?
La higuera, Israel.
La higuera. ¿Qué simboliza la higuera?
Israel.
Sí, yo he oído decir también que proféticamente Israel es representado como una higuera. Sabemos que por lo general, no sé si es todos, pero yo sé que en muchos países, además de tener un escudo de armas, una bandera como símbolo patrio, también señalan una flor y también representan a veces un árbol, algunas cosas que le identifican. Que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuál es el ave?
El
ave. ¿Y hay alguna flor? razón nacional. Creo que la de Cuba es la mariposa, una flor que parece una mariposa, no sé la de aquí. También a veces se identifica con una piedra preciosa. Y por lo tanto, he oído decir, no científicamente, no lo puedo confirmar, de que también Israel es simbolizado con el árbol de la higuera. ¿Lo habíamos escuchado antes? Bien. Pero, ¿qué nos dice eso?
Sabrá devolver a la tierra, como está escrito, que vendrá
en las nubes de gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. El mundo no cree eso. El mundo cristiano, llamado cristiano, es decir, el cristianismo nominado, las distintas instituciones religiosas, muchas de esas oficialmente, y muchos de sus miembros tampoco creen en eso. No lo creen. Pero lo más lamentable es que dentro de nosotros, dentro de nuestra organización, hay algunos hermanos que tampoco creen eso. Qué lamentable. Quizás hay algunos que tienen dudas, sí, puede que no, pero yo oigo de algunos que niegan que eso habrá de suceder. Claro, no lo dicen manifiestamente, porque nosotros como grupo, como organización, lo creemos los hermanos. Entonces el que alguien personalmente disienta no lo manifiesta así públicamente, pero de alguna manera se ha sabido. Nosotros, ¿en qué grupo debemos colocarnos? ¿Creemos o no creemos que el Señor habrá de venir?
¡Amén!
¡Aleluya!
¡Gloria a Dios!
El Señor viene.
¡Amén!
Claro que todavía faltan algunas cosas, algunas profecías que cumplirse, que puede que tarde varios años más, o que en una sucesión rápida de acontecimientos se apresure y dentro de poco lo veamos, porque a veces ha sucedido eso en los procesos de la historia. A veces transcurren años y siglos y las cosas se mantienen más o menos estables. Después, en la vida nacional de un país, el cambio es tan drástico que no se esperaba, y mundialmente puede suceder lo mismo. Pero además del establecimiento de Israel como nación, nosotros esperamos también la conversión en masa de los judíos, es decir, la aceptación de Jesucristo como el Mesías enviado, que algunos judíos ya aceptan, pero la generalidad lo rechaza, y lo que es el cuerpo, la religión judía, no lo acepta. Nosotros creemos que es hora de acontecer y debemos orar por eso. Pero hay una profecía que dice que Jerusalén será hollada de las gentes, o sea, de los gentiles, hasta que los tiempos de los gentes sean cumplidos. Aunque esto también algunos lo contradicen, pero hemos entendido de que con el rechazo de los judíos a su Mesías, se amplió la oportunidad de salvación del Evangelio a todos los gentiles. Pero esto, de acuerdo a algunas escrituras y de acuerdo como hemos escuchado, tiene un tiempo señalado, que ya sea en forma repentina o en forma paulatina, progresivamente esa oportunidad de salvación hacia los gentiles tendrá su fin. Y si fuera forma progresiva, yo creo que se está cumpliendo, porque cada vez más el llamado cristianismo está volviendo al mundo de donde salió. Y ya son pocos los cristianos genuinos dentro del cristianismo. Al mismo tiempo, algunos judíos, poco a poco, están aceptando a Jesús como el Mesías. Pero, ya sea así en forma suave o en una fecha determinada, hay un tiempo señalado para los gentiles. También Daniel lo refirió de cierto modo, y el apóstol Pablo también en el capítulo 11 de los Romanos lo indica, que habría una cesación ya de esta oportunidad a todas las naciones, y entonces Israel sería retornado. Pero todavía Jerusalén está siendo hollada por los gentiles. Allí no solamente viven israelitas, allí viven también palestinos y de todas las naciones, incluso no solamente que vivan allí, sino que hay templos de distintas, hasta templos católicos, allí en Jerusalén. Entonces, está siendo hollada por los gentiles todavía. Pero los tratados están procurando en esta pugna, mayormente entre palestinos e israelíes, y que casi que la situación del mundo depende de ellos, porque casi todos los demás conflictos mundiales tienen que ver sus raíces o dependen mucho de ese conflicto en Israel. Hace unos pocos años, aquí en Estados Unidos se reunió el representante de Israel y el representante de los palestinos con el presidente de Estados Unidos de aquel momento estaba procurando un pacto de paz, un acuerdo de paz entre palestinos e israelíes. No lo lograron porque Israel quiere la paz, por supuesto, pero ¿qué tipo de paz quiere Israel?
Paz
con seguridad. Ellos no pueden comprometer su seguridad como nación a cambio de una paz efímera, porque no hacen nada con hacer un pacto, hacer un arreglo y que después les caigan arriba y lo destruyan o lo sigan atacando. Entonces ellos quieren lograr la paz, pero a través de una plena seguridad de que ellos como nación van a vivir seguros, tranquilos. Y hasta ahora no lo han logrado. Pero, ¿qué si en estos 2 o 3 años atrás hubiesen logrado esa paz y esa seguridad? ¿Qué hay relacionado con ellos? Dice la Escritura, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción de repente. Entonces, por la misericordia de Dios, que no ha querido que esta destrucción repentina llegue todavía ellos no han logrado la paz y la seguridad. Pero debemos estar atentos a estos acontecimientos para estar conscientes de la proximidad del regreso del Señor. Porque siempre debemos estar preparados. No solamente la venida de Cristo, sino nuestra propia muerte puede poner fin a nuestra oportunidad de salvación.
Gloria.
Y que se cumpla aquello que dice en Apocalipsis, el que esté limpio sea limpio todavía, el que esté sucio sea todavía sucio, ya no hay oportunidad de cambio. Debemos amar la venida del Señor, debemos sentirnos contentos con el cumplimiento de estas profecías. Pero ahora yo quiero preguntar, quizás dentro de los hermanos presentes haya algunos que estén al día con las noticias. Algunos quizás son indiferentes y no escuchan los noticieros, los comentarios radiales o la prensa, otros a medias. Pero los que estén más al día con estos acontecimientos, ¿qué está sucediendo en este momento? ¿Dónde está el presidente de este país en este momento? Dentro de varias misiones, ¿qué puede hacer allá?
Adelantar el proceso de la paz entre los palestinos y los israelíes.
Y todo indica que lo está logrando. Es decir, que un hombre que por alguno fue criticado, menospreciado, está logrando lo que muy pocos esperaban. Claro, no es él, él es un hombre más, pero Dios puede estar a quien quiera. Y si este propósito se lograra en estos momentos, ¿estamos preparados para los acontecimientos que siguen? El Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces no es un cuento de camino, no es un cuento viejo que estamos escuchando desde... Es algo que podemos despertar y estar conscientes de que se está cumpliendo en nuestros propios días, ante nuestros propios ojos. No quiero decir con esto que es ya, porque puede que pasen 20 o más años y ustedes se recuerden de estas palabras y digan, nos asustó por gusto. No es por gusto, siempre debemos estar preparados como si el Señor viniera hoy. Siempre debemos orar y amar la venida del Señor como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Pero más, cuando vemos las señales, más debemos estar prevenidos y preparados. Yo pienso que ninguno de ustedes supone que puede llegar al reino de los cielos ciego. Me gustaría llegar ahí, pero como manco, impedido, probado o ciego. ¿Nos gustaría?
No.
Dice que el Señor, el día de la resurrección, transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. Entonces, se supone que el cuerpo de los redimidos será perfecto, será completo. Yo creo que ahí no habrá ciegos. Pero, dice la Escritura, que solamente los de limpio corazón verán a Dios. Entonces, el que no es de corazón limpio o no va allí o va a ir como ciego, porque no va a ver a Dios. El de limpio corazón verá a Dios. Entonces, ¿cómo limpiar nuestros corazones? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero la palabra de Dios es la que nos santifica. Dice otro texto bíblico que repetimos mucho: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ya nos hemos, ya somos santos. Ya esa santidad nos identifica como para que estemos preparados para ver al Señor. Dios tenga misericordia de nosotros. Porque muchos se ilusionan y usan parte de las Escrituras que, aunque son ciertas, hay verdades que se necesitan entenderlas por completo. Comprender la mitad de una verdad es casi una mentira. Somos salvos por gracia, somos salvos por fe, somos salvos por la misericordia de Dios. Todo esto es cierto, pero la misericordia de Dios tiene un límite, no es ilimitada, es grande, es inmensa, pero tiene un límite. Entonces Dios demanda de nosotros también muchas cosas que debemos reunir, y dentro de ellos esto: vivir con un corazón limpio, vivir en santidad. Dice otro lugar que debemos perfeccionar la santificación. El Señor nos ha santificado gratuitamente, nos ha perdonado inmerecidamente, pero tenemos que perfeccionar esa santificación en el temor de Dios.
Amén, gloria a Dios.
Y el Señor oró: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ella, en ella podemos nosotros santificarnos cada día. Gracias. Leyéndola, estudiándola, meditándola y poniendo en práctica en nuestras vidas todos los preceptos, todos los mandamientos, todas las ordenanzas que están contenidas en la palabra de Dios.
Amén.
Así estaremos preparándonos para que cuando el Señor venga, no nos sorprenda y como muchos vean con horror ese acontecimiento. Porque algunos dicen que clamarán a las peñas, a los montes, cubriéndonos, queriéndose esconder de la presencia del justo juez. Mas para otros será un acontecimiento de alegría, de bendición, de bienaventuranza. Entonces, hermanos, procuremos la santificación, la perfección de nuestra santificación a través de la palabra de Dios.
Amén.
A través de una obediencia consciente, voluntaria, consciente, satisfactoria, como decía el salmista, amo tu palabra.
Amén.
No que me ajusto a ella porque me obligan, o porque Amén. Yo me obligo, sino porque la amo.
Aleluya.
Porque te amo, Señor. Amén. Y porque te amo a ti, amo tu palabra. Y me es un placer acatarla y someterla a ella. Porque la amo. Y porque procura mi bien, mi santificación, mi preparación espiritual para el encuentro contigo. Y que entonces podamos decir, como el profeta, amén, así sea. Ven, Señor
Dios.
Dios nos ayude, hermanos, y estas palabras no sean tomadas como un intento de asustarles. Porque algunos piensan que la palabra de Dios y la religión lo que hace es asustar a la gente para someterlas. No. La voluntad de Dios es nuestra liberación, nuestra bendición. Pero la palabra de Dios se cumple y es real. Y los acontecimientos de los últimos tiempos nos advierten que no podemos seguir indiferentes o jugando con estas cosas, sino que debemos prepararnos, consagrarnos, afirmarnos en la fe, afirmarnos en la palabra, de modo que estemos preparados para cuando el Señor llegue. Que Él nos bendiga a todos en mi deseo y Él tome la gloria y la honra.
Amén.